gracias por escuchar a este servicio de Calvario de Albuquerque. Esperamos que este mensaje le ayude a crecer en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Fue Mark Twain que dijo, no se preocupen de los problemas, ni murmuren, o diríamos nosotros, gracias Señor, porque si tenemos mucha lluvia, pues será bendición para nosotros. No tienen que estarse preocupando de contar sus problemas a nadie, porque la mayor 80% de la persona no les importa y el 20% piensa que apenas está recibiendo lo que mereces. Bueno, todo el grupo de los hijos de Israel murmuraron y criticaron. Oí acerca una historia de un vaquero que estaba caminando en el camino por allá en Texas en su camioneta tipo pickup y llevaba con él su perro y en su trailer estaba transportando un caballo. Y así que al pasar por una curva no pudo negociar bien la curva y el resultado fue terrible. Un terrible accidente, la trailer se volteó con todo y la troca. Cuando llegó el oficial de la ley y para ayudarle en el accidente fue a ver el caballo y vio que el caballo estaba muy golpeado. Estaba en una condición que no se podía hacer nada. Entonces él sacó su pistola y con su revólver le dio un balazo en la frente para quitarlo de su de esta miseria. Luego siguió caminando, vio que el perro estaba todo quebrantado también. Entonces decidió usar su revólver otra vez. Solo le metió un balazo en la cabeza y luego fue a ver al chofer. El chofer estaba en el piso, medio caído. Entonces el oficial le dice, ¿está usted bien? El vaquero, aunque tenía algunos huesos quebrados, le dice, nunca me he sentido mejor en mi vida. Bueno, comenzamos a ver este grupo de gente que siempre estaban quejándose contra de Moisés y a contra el Señor. Es lo que vimos la semana pasada en este libro y esta vez también. Este libro va dividido en tres partes la organización de los campamentos de Israel. Y luego también vemos la desorganización por la falta de creer y desobediencia, y luego vemos la reorganización. Capítulos del 1 al 13 es donde vemos la organización. Ya lo vimos la vez pasada. Capítulos 14 a 25 es donde se ve la desorganización de los hijos de Israel. Apenas comenzamos a ver esto en la semana pasada. Ahora venimos al capítulo 26 hasta el fin del libro, hasta que es el capítulo 36. Vemos la reorganización, lo que quiere decir que la primera generación toda murió en el desierto y la nueva generación, hijos e hijas, son las que van a entrar a la tierra prometida. Recordamos la semana pasada donde se enviaron a 12 personas para reconocer la tierra. De los 12, 10 regresaron con un reporte negativo diciendo, no entremos porque nosotros somos muy débiles. Solamente 2, Josué y Caleb, el hijo de Jefone, dijeron, Dios nos ha dado esta tierra. Entremos y tomémosla. Los hijos de Israel, entonces, ¿a quién oyeron? A los 10, que era la mayoría, pensando, oh, la mayoría no pueden estar equivocados. Entonces decidieron que era la mayoría, y no porque aunque con ellos estaban, eran murmuradores, y se quejaron contra Moisés diciendo, oh, mejor, ¿por qué no nos mejor murimos en Egipto o en el desierto? Segundo grupo que exclamaron, dijeron, ¿por qué no mejor nos morimos aquí en el desierto? Fue un gran error, porque Dios les oyó sus palabras. Y Dios dijo, oh, ¿eso es lo que deseas? Les voy a cumplir sus deseos. Y esto nos dice que toda la generación todos van a morir en el desierto y no entraron a la tierra prometida. So esta noche, mientras continuamos viendo esta desorganización y luego la reorganización, queremos ver en la forma, la caída y el futuro, la caída en el desierto de la generación grande y todos murieron en el desierto. También vamos a ver el futuro en la tierra nueva, la generación nueva que creció. Entonces, capítulo 15 es donde vamos a comenzar y está hermoso porque comienza con esperanza. Capítulos 15 a 29 es donde podemos apreciar la caída. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Oh, qué hermoso es oír esto. Es hermoso porque Dios no dice, si acaso entran a la tierra prometida, pero les asegura diciendo, cuando ustedes entren con todo y sus murmuraciones, su falta de fe y sus fracasos. Dice, cuando ustedes entren en la tierra, no individualmente. Y estamos viendo el capítulo 15, versos 1 y 2 de Números. No dice que cuándo entrarán, sino esto me recuerda un poco acerca de, y yo sé que ustedes dirán, Skip, esta a este nivel que estás, no vamos a completar todo el libro, pero me recuerda cuando Pedro estaba en la prisión, en el libro de los Hechos, en capítulo 12, nos dice que habían sido ejecutados algunos de los discípulos, pero a Pedro lo pusieron en prisión para ejecutarlo al día siguiente, así que Pedro está encadenado con los guardias en la prisión. Se les hace que esto es raro, que este hombre que se le habría dicho que al día siguiente sería ejecutado, simplemente se fue a dormir, a descansar, aún amarrado a los guardias. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le había dicho que algo que a veces no lo notamos. Recordamos cuando Pedro estaba con Jesús en el mar de Galilea y Jesús le dijo él en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, Pedro, cuando eras joven, tú caminabas y caminas a donde tú quieres, pero cuando seas grande, estirarás tus brazos, dando a entender que cómo iba a morir. Otros te llevarán a donde tú no quieres ir. Entendemos lo que Jesús dijo, cuando seas anciano. So aquí está Pedro, algunas semanas después, en la prisión, sentenciado a morir al día siguiente. Él sabe bien que no va a morir, porque Jesús le preguntó que iba a llegar a ser anciano, así que él se tira a dormir. Aquí está Dios diciéndole de la misma forma a los hijos de Israel, cuando entres a la tierra prometida. Y en el verso 3 dice, hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por voto especial o de vuestra voluntad, o para ofrecer vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Vamos al verso 22. Dice, cuando erréis y no hicieres todos estos mandamientos que yo, Jehová, te digo y que le dijo a Moisés, Dios les está dando provisión. El verso 30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová esa persona. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. So, ¿cómo trataba con el pecado? Aquí se nota. El pecado ciertamente no es un concepto popular en nuestros días, en estos días modernos. Lo consideran fuera de tiempo, mendival y no útil. Mucha gente dirá, no debes de sentirte culpable, porque cuando te sientes culpable sobre algo que hiciste mal, todo lo que consigues es perder tu estima propia. Eso es interesante porque nuestra cultura tolera el pecado sin problema, pero no toleran la culpa que viene como resultado del pecado. Nuestra cultura básicamente ha declarado guerra contra el pecado. So, tú te vas a un... La gente que va con los psicólogos, el psicólogo va a expresar fuertemente, no te culpes a ti mismo, no es tu culpa. Aunque sea tu culpa. Y ese es quizás el lugar que debemos de ver, llamarle lo que es pedir pecado por ello, confesar nuestro pecado, porque la Biblia dice, aquel que esconde su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, este encontrará misericordia. Eso es lo que nuestra cultura dice, y toda la persona se considera víctima. Se consideran víctimas acá en nuestro mundo occidental. Todos se consideran un niño adulto, hijo de alguien. Todas las personas según su actividad. So, todos podemos decir, yo soy quien soy, no porque yo haya escogido serlo así. Todo depende y la culpa la tiene alguien más. Siempre echan la culpa a alguien o a algo. Debemos llegar a un punto que todos debemos ser responsables, así como el Señor nos lo indica aquí. Quizás ustedes oyeron la historia de Bernard Cummins en la ciudad de Nueva York. Fue y golpeó a un anciano en la calle de la ciudad. Y cuando ya huía después de haber golpeado a aquel anciano, este Bernard Cummins recibió un balazo. El resultado de este balazo quedó inmóvil. Y entonces él presentó una demanda por $4.8 millones y ganó. ¿Qué se ve mal en esta historia? El anciano que fue golpeado todavía está pagando sus cobros del doctor porque tenía cáncer. So, resultado del accidente, el individuo que lo golpeó está viviendo como un millonario. So, el señor sabía que era el problema real y Dios les dice, así es como le van a hacer. Los capítulos que siguen, 16, 17 y 18, forman un grupo que habla de el sacerdocio. ¿Por qué? Porque en los capítulos 16 se encuentra un problema. Y todo este problema se va a solucionar en estos pasajes. Recuerden que los hijos de Israel estaban murmurando y continuaban criticando en el libro de Números. So, en el capítulo 16 hay un individuo llamado Coré, que era un ministro. Coré era un levita. Él, con otros 250 líderes representantes, se rebelaron contra Moisés o contra el liderazgo de Moisés. Quizás quieran ustedes escribir en sus notas este capítulo y después lo lean. Primera de Corintios, capítulo 10. Porque va correlacionado con este capítulo en Números. Una y otra vez en este capítulo, Pablo dice, no hagan lo que ellos hicieron en el desierto, y muchos de ellos cayeron en el desierto. Y uno de esas cosas, esto que aparece en el capítulo, dice, no codiciemos cosas malas como algunos de ellos codiciaron. Ellos criticaron demasiado, parece que era su himno nacional. Las quejas y sobre más quejas. Así que venimos aquí a la queja número 5. Verso 1 del capítulo 16 de Número. Dice, Coré, hijo de Azar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abraham, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación de consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. En otras palabras, Moisés, tú te has elevado mucho sobre nosotros. Te elevas mucho. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué hizo Moisés? simplemente exclamó a los demás y les dijo, vamos a tener una hermosa exposición. Verso 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos del derredor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Ustedes saben bien que es la preparación para algo grande que va a hacer el Señor. Las personas que se estaban quejando, sobre todo la multitud, se metieron entre la congregación. Tenemos un grupo de líderes rebelándose en contra de Moisés y Aarón. Y oí de un chamaco que le llamó a su perrito Uncle Joe, tío José, y le dijo, ¿por qué, dirás tú, por qué le puso ese nombre? Es lo que su familia le decía. ¿Por qué le llamaste a tu perrito tío Joe? Si me recuerda tanto a mi tío Joe, este perrito siempre está murmurando y quejándose. Parece que ese es lo único que sabe hacer. Tío Joe. Todos ustedes conocen a un tío Joe. A lo mejor tú eres un tío Joe. Cuidado. La Biblia va a tomar este trato de comportamiento muy seriamente. Ustedes dirán, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Esto no se aplica en el Nuevo Testamento. Estos ejemplos pasaron al Nuevo Testamento. Veamos un verso. El libro de Judas, verso 11. Oh, ay, aquellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam, y perecieron en la forma de Coré. Así que todas estas personas se rebelaron. Moisés les dice, miren, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener una forma de identificar todo esto aquí. Si estos hombres mueren de muerte natural, simplemente llegan a ser ancianos y se mueren, quiere decir que Dios no me habló. Pero si la tierra se abre y se los traga vivos, entonces yo soy la persona que Dios ha escogido. Entonces, vamos a ver lo que sucedió en el verso 31. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y todos los hombres de Coré, y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y presenciaron de en medio de la congregación. Este grupo de 250, su pecado estaba tratando de dividir la congregación de Israel. So, el juicio de Dios era que Dios no les permitió que dividieran a la congregación, so la tierra se los tragó. Pablo dice en el libro de Galatas, no os confundáis, porque lo que el hombre sembrará, esto también cosechará. También les voy a llamar a este Coré el presumido. Esto quiere decir que él creía que él podía usar esta oportunidad. Este grupo de gente que se quejaba para que a él le pusieran en lugar de liderazgo. Él era un levita. Él quería ser un sacerdote en una posición más respetuosa. Pero de veras era un presumido, porque Dios no lo había llamado a esta posición. Dios ya había dicho que él iba a tener qué posiciones. Hace algunos años, en el programa que se llamaba Merv Griffin, que entrevistaba diferentes personajes diferentes días. En esta ocasión tenía un grupo de hombres que practicaban educación física. Estaba frente a ellos, simplemente presumían sus músculos. Así que Mr. Griffin les hizo una pregunta. ¿Qué hacen ustedes con toda esa musculatura? No hubo respuesta. Simplemente levantaban sus brazos y presumían sus músculos. Como ustedes pueden ver, yo todavía tengo mis buenos músculos. Entonces Merv les dijo, eso es impresionante. Les voy a preguntar otra vez. ¿Qué hacen ustedes con estos cuerpos con hermosos músculos? otra vez nadie se dijo, simplemente se movían en diferentes formas y le mostraban sus músculos. Por tercera vez, Mark Griffin les preguntó, quiero una respuesta, ¿qué me hacen? ¿Qué hacen ustedes con estos músculos? Así que podemos ver que estos individuos no habrían, todo lo que sabían hacer era presumir aquellos músculos. ¿Verdad? Eso es lo que es una persona presumida. Así era Coré, un presumido. Capítulo 17 de primera de Números. Los presumidos murieron. Así como el capítulo 17 y capítulo 18, Dios confirma el sacerdocio. Dejemos que de las 11 tribus de Israel, con el nombre de la casa de sus padres, recojan varas, 12 varas, y pongan el nombre de su tribu, y de estas 12 varas las pongan frente al arca del tabernáculo. Eso lo hicieron. En el verso 8 del capítulo 17, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Hermoso. Esta es una alusión a la resurrección, de que desde lo muerto Dios renueva y trae vida. Es muy interesante, no nomás lo trae la vida, sino que produce más y más. Vamos a ver los mapas que ustedes tienen en sus Biblias, pueden ver cómo se ve el arca. Aquí hemos traído una pequeña arca para que ustedes vean. Dentro de esta arca había tres cosas: los 10 mandamientos, copia de la ley. Dentro del arca había, con las cosas que había, una copia de la ley, una olla de oro con maná, y también estaba la vara de Aarón que floreció. Estas tres cosas, de acuerdo con Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 9 dice que era un memorial para todas las generaciones de los hijos de Israel, para recordarles de esas bendiciones que Dios derramó sobre ellos. Entonces la ley se quebró, Aarón y sus hijos, Dios los llamó a ser sacerdotes. Voy a mencionar algo aquí. ¿Ustedes saben dónde está el arca del pacto a estos días? Ustedes no lo saben porque de veras nadie lo sabe. Hay mucha gente que argumentan y aseguran que la tienen. Ellos dicen que la tienen en Etiopía y quizás en Egipto también dicen que ellos la tienen. De veras, nosotros no sabemos, no se encuentra. Sería un descubrimiento bien hermoso. Yo seriamente les diré y honestamente que yo me alegro que nadie haya descubierto el arca del pacto y que nadie la tiene. Porque si así fuera que alguien la encontrara, la convertirían en un ídolo, en un milagro de perpetuación. Harían figurillas, retratos y pedazos y dijeran, estos son extractos del arca del pacto, y los venderían. Y si harían miles y miles y se les acababan, harían algo más. Así que vendría a ser un milagro de perpetuación. Simplemente sería una forma de hacer dinero. Yo me alegro que nunca la han descubierto. Porque la gente tiene la tendencia de adorar estas cosas. Capítulos 18 y 19 son los capítulos que formaron una unidad. Que forman una unidad. 18 y 19, igual que capítulo 17, confirman el sacerdocio. Capítulo 17, Dios claramente les dice, estos son los que yo he escogido. La tribu de Leví, descendientes de Aarón, los levitas, y solamente los levitas son los que van a ejecutar el ministerio en el tabernáculo. Quizás hay gentes que se consideran muy buenas y que sean descendientes de las demás tribus, pero recordamos que habíamos dicho en el pasado que esto es genético. Tienes que ser de la genealogía de Leví. Capítulo 19. Todavía en esa unidad de los cuatro capítulos, en el capítulo 19, nos detalla los ritos extraños para limpiar a aquellos que se contaminan, principalmente si tocaron a un muerto. Se les va a asignar una becerra bermeja. ¿Qué es una becerra bermeja o roja? Una roja tiene que tener color bermejo. Ustedes dirán, creo que nunca he visto yo una becerra bermeja. Una becerra roja se considera biológicamente sagrada. De acuerdo a la tradición judía, solamente ha habido 9 becerras bermejas desde Moisés y aún cuando se destruyó el templo. La becerra bermeja se lleva, se quema, se guardan las cenizas. Si contaran más, hubiera muchas cenizas. Una cantidad de estas cenizas se guardan en una caja y luego lo recogen en una cantidad, la remojan, y si alguien está contaminado ceremonialmente, el sacerdote va y recoge un manojo de hisopo, la remoja en esta agua con cenizas y celebra la ceremonia de la vaquilla bermeja. Esto es muy interesante porque la ley oral, el Mishnah, que ellos le llaman, tiene diferentes secciones y todo va y se correlaciona con la vaquilla bermeja. Si ustedes van a Israel y un día van a ir, vayan al templo y pregúntenle al que los está guiando, díganle, ¿dónde está la vaquilla bermeja? Ellos te dirán que los últimos 2 años han descubierto solamente 2 vaquillas bermejas. Ellos la declaran kosher o sagrada, porque la guardan en el templo. La última que declararon sagrada y creen que es auténtica y esta servirá por mucho tiempo en sus limpiezas ceremoniales. So, ellos están preparando en la reedificación del templo. So, los tonos que aparecen en este capítulo es igual que en otros capítulos. Aquí está el tono, el tema que pasa a través de los 5 libros de Moisés. El sacrificio, ofrendas, muerte de las víctimas. La sangre tiene que ser derramada para la expiación. Sangre tiene que ser derramada para que el pecado sea perdonado. Ese concepto molesta a muchísima gente. Recuerden lo que dijo Pablo. La predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Oigamos una expresión de un teólogo feminista. Él dice, yo no creo que necesitamos la teoría de expiación o ver individuos colgados de la cruz con la sangre escurriendo para recibir el perdón. ¿Este es un teólogo? ¿Qué clase de teólogo es este? No es un teólogo bíblico, eso está claro. ¿Por qué él dice estas palabras? Cualquier persona puede decir esto porque de veras no entienden la realidad y la seriedad de los pecados internos. Por eso es que pueden ellos decir esto. Si ustedes no entienden o creen en el concepto de que hay pecado interior y la gente lo tiene, no dirían esto. La cruz es locura para los que se pierden. Eso es por eso que mucha gente tiene problemas con la doctrina de un infierno eterno. Esta gente no quiere aceptar que el pecado puede ser tan malo y que reciban un pecado tan cruel. Ese es su problema. Había un chamaco que estaba lavando ventanas en la casa para su mamá. Le pidió a su mamá, mamá, ¿puedo lavar las ventanas? Su mamá le dice, claro. Le dio una cubeta con agua y una esponja. El chamaco se fue afuera y estuvo tallando y tallando las ventanas hasta que se cansó y le dijo, mamá, no parece que las ventanas se limpian. Se sintió frustrado. ¿Qué estoy haciendo mal? Su mamá le contesta, ¿por qué gastas todo tu tiempo y tus esfuerzos allá afuera? Lo sucio de las ventanas está por dentro. Lo que mucha gente hace es tratar de limpiar la parte externa de su de su cuerpo. Ven, tratan de limpiar este problemita, cuando no quieren aceptar que el problema está por dentro. Por eso es que tenemos que limpiarnos y tener esta expiación. Vamos ahora al capítulo 20 y 21. Este es el fracaso cuando iban en el camino a Moab. Ahora les voy a decir algo. Entre el capítulo 19, que ya les dice que casi ni leímos, y entre el capítulo 20, creemos que hay un espacio de 37 años. 37 años, eso es el espacio, es lo que podemos encontrar en este capítulo. Nos lleva al capítulo 20, que son los 7 quejas, o la queja número 7. El capítulo principia con muerte y termina con muerte. Principia con la muerte de Miriam, hermana de Moisés, y termina con la muerte de Aarón, hermano de Moisés. Verso 1 del capítulo 20 de Números. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y ahí fue sepultada. Miriam fue aquella mujer que cuando cruzaban el Mar Rojo, y los egipcios venían tras de ellos, lo vimos en el libro pasado. Ella fue la que dirigía la alabanza. ¿Recuerden? La semana pasada también fue la que se rebeló contra Moisés. Ella es la misma que representa a toda esta generación que están para morir en el desierto. Ella es la que ha muerto aquí. Cuando decimos que ella era sagrada, o ellos sabían lo que era sagrado, Moisés yo creo que está diciendo, oh, déjà vu, que quiere decir que esto es increíble. Yo estaba aquí hace ya casi 40 años, de aquí yo envié a los 2 espías para reconocer la tierra, y regresaron y nos trajeron con grandes historias. Y eso hace ya casi 40 años. Verso 2 de capítulo 20. Porque no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Recuerda los 250 que murieron con Coré, es a lo que ellos se refieren aquí. Dicen ellos, ¿por qué no morimos todos ahí? Moisés yo creo que está diciendo en silencio, yo también me pregunto lo mismo. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muriéramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir a Egipto, de Egipto, para traernos a este lugar malo, donde no es lugar de cementera, de higueras y de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber? So fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. 37 años hace que habían estado ahí. Divagaron y vagaron y divagaron por el desierto, y nunca pudieron entrar en la tierra prometida, hasta que se cumplieron 40 años que estaban divagando por el desierto. ¿Cuántos días tomaron los espías para examinar la tierra? 40 días. Vamos a verlo de esta manera. Una sentencia de 40 días. Esto indica un año por cada día que ellos duraron en reconocer la tierra. Deuteronomio capítulo 1 nos dice que solamente se toma un día para llegar del lugar donde iban hasta la tierra prometida. En este caso ya tienen 37 años marchando por el desierto. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y golpea la congregación. No. Dice, perdónenme, habla a la congregación. Dice aquí, habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Esto está interesante. Moisés dice, oh, ¿ven ustedes esa roca? Necesito hablar con ella. Va, ¡Hey, roca! Es lo que debía de haber dicho. ¡Hey! Algunos de ustedes recuerdan, a lo mejor deben de estar más de más edad que yo, recuerdan en 1975 surgieron los frijolillos salteadores. Había unos frijolillos salteadores. ¿Qué creen? Que yo tengo uno aquí en mi bolsa. Y a veces hablo con él. Yo a ese tiempo no tenía una mascota, pero yo pensé, esto debe ser entretenido. Llegaba yo a mi casa y encontraba unos frijolillos salteadores ahí, me sonreían, solo los tocaba y brincaban. Mira, este caso aquí, a Moisés se le dijo que hablara a la roca. Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo... A ellos, Moisés, no tienes que hablarles a ellos, habla a él, habla a la roca. Y dijo algo a ellos. Eso fue lo que causó el problema. ¿O hemos de hacer salir aguas de la peña para ustedes de esta roca? Moisés eleva sus manos y golpeó la peña dos veces y agua brotó de la peña. Y el Señor habló con Moisés y Aarón. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, tú no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Piensen un poco para atrás, un poquito atrás, a Éxodo capítulo 17, en el desierto, no el desierto de Sin, sino el desierto del pecado. Y acamparon en Refidim, y ahí Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara y golpea la roca. Es la única vez que Dios le dijo que golpeara, esta vez no le dijo que golpeara, ni los golpease a ellos tampoco. Esta vez se le ordenó, habla a la roca y dará sus aguas. Pero él, en lugar de hablar, golpeó la roca. Y por esto Dios le dice, no entrarás tú en la tierra prometida. Ustedes pensarán, pues esto no se ve bien. Pobre Moisés, tuvo que sufrir esta gente por casi 40 años. Y luego, 40 años que sufrió en el desierto de los Madianitas, hasta ahorita son casi 80 años. Oyendo todos estos problemas, por favor, Dios mío, apiádate de esta persona que es Moisés. Y ustedes dirán, ¿por qué? Número uno, claro y claramente desobedeció a Dios. Dejó que sus emociones perdieran el control. Esto nos quiere decir que cualquier emoción que tú dejes que pierda tu control es desobediencia, es desobedecer. Número dos, falló en la representación de Jehová. No representó a Dios correctamente. Moisés era un representante de Dios. Si tú eres un representante del Señor, debes de representarlo correctamente. Dios no estaba enojado a ese punto con nadie. Pero de la forma que Moisés representó al Señor, dio indicación a la gente, oh, Dios está bien enojado a este punto. Número tres. Moisés se exaltó a sí mismo en esta situación. Notemos lo que dijo. ¿Acaso nosotros debemos de traerles agua de la roca? ¿Quiénes son nosotros? Tú no tienes poder de sacar agua de la roca, Mo. ¿Verdad? Este es un milagro. Solamente Dios lo puede hacer. Mo dice, ¿acaso nosotros podemos? Arrepiéntete, Moisés, te exaltaste demasiado. Por eso es que en lugar número 4, aquí vemos una perspectiva para el Nuevo Testamento. Él golpeó a Cristo, deshonró a Cristo. Otra vez, 1 Corintios capítulo 10, verso 4 dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, de la roca, y la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Naturalmente que estamos hablando idiomáticamente, porque sabemos bien que Cristo los estaba siguiendo. Idiomáticamente hablando, esta analogía nos muestra que la roca era Cristo. Si Moisés hubiera obedecido, hubiera dado un verdadero modelo de la primera y segunda venida de Jesús. La primera venida de Jesús fue golpeado y de su vida brotó, fluyó vida. La segunda venida no lo tienen que golpear, sino que va a venir en esta vez ya tenemos relación con Él, hablaremos con Él, tendremos conversaciones con ellos. Eso es un hermoso retrato de que Jesús es una roca y de la primera y segunda venida de Cristo. En el verso 29 vemos, es el fin de este capítulo, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días las familias de Israel. El duelo es normal y a veces es un duelo bueno, así como hay un duelo malo. Un duelo malo es cuando te lo contienes todo. Esta gente dice, no me hables, un día me compondré. ¿Por cuánto tiempo? Nunca se te pasará este dolor. Pero hay un dolor que es bueno que por un periodo de tiempo tú lloras, te desesperas. Pero en las culturas antiguas era un periodo oficial de 30 días. De veras le daban vuelo a sus emociones, lloraban las emociones con sus familias. El capítulo 21 nos lleva a la murmuración número 8 que está aquí en el capítulo 21. Así que hasta ahorita Moisés se da cuenta que han murmurado tanto que ya no sabe qué hacer. Eran como Picassos para murmurar. Eran como unas artistas y murmuraban contra Moisés y contra el Señor. 5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras alma está fastidiada de este pan tan liviano. ¿Cuál es este pan fastidioso? De verdad, ese es el pan dulce que comieron y no les costaba nada. Llegaron a enfadarse y sentirse enfermos. Jehová envió entre ellos serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Les recomiendo a ustedes que nunca digan contra de la provisión de Dios. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra tú. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Se hicieron muy espirituales inmediatamente, claro. Cuando vieron que vinieron las serpientes y los mordieron, vieron a Moisés muy humildes. ¿Verdad? Que cuando estamos en una aflicción nos convertimos inmediatamente y nos hacemos espirituales. Yo no creo que Dios es cruel, ni creo que Dios es sarcástico. Por a veces me pregunto aún en mi propia vida por qué no estoy buscando a Dios y de repente me viene un periodo de aflicción y cargo de rodillas y puedo oír la voz suave de Dios que dice, oh, qué hermoso es verte de rodillas. Aún David exclamó, dice, antes que yo fuera afligido, estaba distraído, pero ahora estoy frente al Señor. Ahora ellos están orando. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué Dios les mandó este castigo? Se oye raro para algunos, pero lo hizo porque los ama. ¿Recuerdan cuando ustedes golpeaban a sus niños, se les pegaban? Los corregían. Y tu hijo te decía, no me amas. ¿Eso era verdad? Cuando los corregías porque los amas. Y estabas preocupado ese tiempo. Oh, mi hijo, ¿qué pensará mi hijo de mí? El asunto es que piensas de ti cuando no es niño. ¿Qué pensará de ti cuando tenga 18, 20 años y ya no está en casa? Y la disciplina que aprendió le va a servir. Dios los amaba y quería que ellos se vinieran, regresaran a él. En el verso 8 dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, fabrícatela y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuere mordido y mire a ella, vivirá. So Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta. Y cuando una serpiente mordía a alguno, simplemente veía la serpiente de bronce y vivía. Me imagino que algunas gentes en el campamento de Israel pensaban, se ve esto medio estúpido. Aquí una serpiente los muerde, están muriendo y le decían, ¡hey! Simplemente ve a esa serpiente en el asta. A mí me sucedió, lo hice y me curé. Simplemente mira a esa serpiente en el asta. Estos dirán, eso se oye medio absurdo. Sí, pero te estás muriendo. Simplemente mira a la serpiente. Eso no parece ser razonable. Yo les voy a decir, no hay ninguna lógica que simplemente viendo una serpiente de bronce voy a vivir. Pero veamos lo que sucedía. Trabajaba esto. ¿Por qué? Porque era una mirada de fe. Se veía medio tonto, pero la locura del evangelio lleva a la persona a la salvación. Eso es lo que hace toda la diferencia. ¿Por qué? Jesús se lo explicó a Nicodemo. Bien, en el capítulo 3 del evangelio de San Juan, esto ilustra también su crucifixión, porque ver el asta se ve como una bandera. Está en una forma vertical y horizontal, así como usaban las banderas como emblemas, las emblemas de Israel. So, tener una serpiente de bronce en un asta era una indicación de lo que sucedería cuando Jesús vendría y fuera crucificado. Fue lo que Jesús dijo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado y todo el que en él crea no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Ese es el verso 15. Es preludio del texto más famoso de la gente que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, no la serpiente, a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué una serpiente de bronce? Bronce es un símbolo de juicio. Estaba ya en la yarda donde se llevaban adelante los sacrificios o se celebraban los sacrificios. Ahí se juzgaba al pecado. La serpiente era un emblema de Satanás. Como Génesis, vimos en Génesis número capítulo 3, el pecado es juzgado en la cruz. Es un símbolo de 2 Corintios 5, 21. Dice, al que Dios no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que venga a ser el pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia en Dios. Veas, da una mirada de fe y serás salvo. Esperamos unas semanas, lleguemos al Segunda de Reyes, donde vemos lo que hizo Ezequías. Porque podemos ver que los hijos de Israel guardaron esta serpiente de bronce por generaciones. Cuando el rey de Ezequías vino y se dio cuenta que los hijos de Israel todavía le quemaba incienso a la serpiente de bronce. So, el rey Ezequías la quebró en pedazos y él le llamó Nehushtan, o sea, maldición. Vamos a los capítulos 22 a 25. Nehushtan quiere decir maldición. Ahora vamos a un capítulo medio raro, donde aparece el nombre de Balaam. Era un hombre muy controversial, difícil. Y este hombre es un enigma, o su nombre. Se habla más de Balaam en la Biblia que ni de la Virgen María en la Biblia. Hay más en la Biblia escrito acerca de Balaam que acerca de ninguno de los apóstoles. Su nombre se menciona 59 veces en toda la Biblia. Nos muestra, aquí está en varios capítulos. Capítulo 22, verso 1 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. So, este rey llamado Balac llama a Moab. Verso 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de peor en peor, Peteor, que está junto al río de la tierra de los hijos del pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubren la faz de la tierra y habitan delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas serás maldito. Este hombre estaba equivocado. Hay solamente una persona que llena estas descripciones. Este es Dios. Lo que Dios bendice es bendecido. Lo que Dios maldice es maldecido. Dios dice: bendeciré a los que bendigan a Israel y maldeciré a los que maldigan a Israel. ¿Qué es lo que Balaam estaba pensando? Balaam era un barú, un hombre de Mesopotamia, que es una palabra que indica que era un sacerdote que daba expresiones orales. Daba oraciones orales por el pago que se le daba. Celebraban animales, esa era una de sus prácticas. Adoraban cuerpos muertos, artículos que brillaban, hacía predicciones. Seriamente. Tenía gotas de aceite y declaraba milagros. Algunas gentes en nuestros días hemos visto los brujos que hacen celebraciones con hojas y cobran. So, este era un hombre pagano, pero en alguna forma, una forma sobrenatural, Dios hablaba a través de él, porque Dios puso palabras en su boca, y así que nadie podía maldecir a Israel ni bendecirlo. Verso 21 dice que así Balaam se levantó por la mañana y entrando enalbartó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues en el montado sobre su asna y con él dos criados. Yo recuerdo en la televisión, cuando yo era joven, había aquel programa de televisión que se le llamaba Mr. Ed. Hay aquí algunos que recuerdan este programa de televisión, Mr. Ed. ¿Lo recuerdan algunos? Decía: caballo es caballo, desde luego. Se oía bien, ¿verdad? Y luego continuaba diciendo: nadie puede hablar con un caballo, desde luego. De veras. Este programa famoso de Mr. Ed. He compartido esto con ustedes porque ustedes están para leer el Mr. Ed del Antiguo Testamento. Aquí la asna va a hablar. Es una historia muy divertida. Le voy a decir por qué nos recuerda. Todos nosotros que hablamos por el Señor, no debemos de ser orgullosos o tomar mucho orgullo. Ser yo soy un mensajero de Dios. No se llenen de orgullo, porque si Dios puede usar una asna para hablar a través de una asna, no se llenen ustedes de orgullo. Simplemente estén agradecidos de que Dios te usa. Verso 23. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con espada desnuda en su mano, y se apartó la asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver a su camino. Continuó en su camino. El asna voltea y aprieta la pierna de Balaam contra los árboles. Verso 27. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó la asna con su palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, y la cual dijo a Balaam: aquí está el caballo de Mr. Ed. Oh, Wilbur, ¿qué estás haciendo? Aquí está el asna habla. ¿Qué te he hecho para que me has azotado estas tres veces? El asna tiene una buena pregunta. Y Balaam respondió al asna: te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. So, el asna le contestó. Tienen una conversación, ¿sí? Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado todo desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo y te he respondido. Y él le dice, pues no, nunca me has desobedecido. Esta es una historia muy interesante. Una asna hable, lo que es más interesante es que aún Balaam se estableció en conversación con el asna. No se detuvo y hubiera dicho, hey, los asnos no hablan. Tú eres el caballo de Mr. Ed en la televisión. Sino que entabló conversación con el asna. Y lo que es aún más interesante, nosotros hablamos con nuestras mascotas de vez en cuando. Aunque nuestras mascotas no nos responden, nuestro perrito, nuestros gatitos. Dice, al día siguiente, Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bemoval. Y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. La historia continúa con esto. Hay varios puntos que ve. Desde estos puntos, él ve a los hijos de Israel. En esa parte donde estaba él, había unas profecías hermosas, donde y así bendició a los hijos de Israel. Entonces, mientras que él veía del pico de montaña donde había estado, recordamos que todos los campamentos de Israel que estaban en derredor del tabernáculo en forma de cruz, Dios había hecho un pacto con esta gente. Capítulo 23, verso 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldice? Capítulo 24, verso 5. Continúa la historia. Parte de la profecía. ¿Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacobo, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados como Jehová, por Jehová, como cedros junto a las aguas. Verso 21 del capítulo 25. Moraba Israel en el Setim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo y los sacrificios de sus dioses y el pueblo común, y se inclinó a sus dioses. Solo la ira de Jehová se encendió contra Israel. No vemos hasta que llegamos al capítulo 30, vemos que Moisés nos explica lo que sucedió. Balaam no pudo maldecir a los hijos de Israel, pero secretamente trajo a Balac en secreto y le dice, hey, yo no puedo bendecir a los que Dios ha bendecido, pero no tenemos que maldecirlos. Su Dios los maldecirá o los castigará. Él explica, dice, su Dios es un Dios tan celoso que no acepta idolatría. So, tráele las mujercillas a sus campamentos y para que tengan sus acciones vergonzosas con ellos y también que traigan sus dioses falsos para que ellos adoren a estos dioses falsos. Así que su Dios mismo los va a castigar. Este fue el consejo que Balaam le dio. Capítulos 26 a 36. Ahora tenemos la tercera y última división. Recordamos, organización, desorganización. Ahora estamos viendo la reorganización. Esta es la generación nueva y se están preparando para entrar en la tierra prometida. Este es el futuro. Vimos la caída de la generación que cayó en el desierto. Ahora vamos a ver el futuro donde tendrán vida. Capítulo 26, verso 1. Aconteció después de la mortandad. Ustedes dirán, ¿cuál mortandad? Ha habido varias, pero esta última, la que vimos en el capítulo último, en el capítulo 25. 24,000 personas murieron en un día por la inmoralidad sexual de estos que adoraban al dios de Balaam. Dice, aconteció después de la mortandad de que Jehová y Moisés y Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba por la casa de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. El primer censo se tomó en la generación que ya murió. Eran 63,000 personas o 63 millones. Ahora están recontados la generación nueva. Son 61,730. So, no creció el número. So, antes les faltaron como 1,820. Este número se ve en el capítulo 26. Sí, el número aparece ahí en el capítulo 26. So, se les perdió, bajó el número. Capítulo 27, que no leemos, pero se trata de las herencias. El nombre de solo, ustedes quieren leer este capítulo para que se den cuenta de este individuo que aquí aparece. Capítulo 28 a 30, se trata de las ofrendas que ya habíamos mencionado, las ofrendas que ellos presentaban, las vimos la semana pasada. Ustedes dirán, ¿por qué se repiten? Porque esta es una generación nueva, por eso. Los que ya conocían todas estas costumbres murieron. So, se les recuerda, capítulos 31 a 36, aquí podemos ver que la tierra ha sido para ellos y la toman a los dos lados del río. Después de que cruzaron el Mar Rojo, llegaron al río Jordán para entrar a la tierra prometida. No todos pasaron. Hubo 2.5 tribus que vieron qué hermoso estaba aquella tierra. Al lado oriente del río Jordán, le pidieron al líder, ¿nos podemos quedar aquí? ¿Por qué tenemos que entrar al otro lado del río? Nos quedaremos de este lado del río. Y las tribus eran la de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Rubén, Gad y media tribu de Manasés se quedaron al lado oriente del río. Ustedes tienen que ver esta área para que vean qué hermoso es. Esta área es una área hermosa. Todavía es una área muy, muy favorita de la gente de estos días. Todo crece hermoso. El zacate llueve muy bonito. Los árboles están hermosos. So, cuando todos ellos apreciaron esto, dijeron, pues aquí nos quedamos. Vamos al capítulo 32 y verso 5 dice. Por tanto, dijeron, y si hallamos gracia en tus ojos, dice, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar al Jordán. Y eso dice, verso 18, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad al otro lado del río. Nosotros ya recibimos nuestra herencia al lado oriente del Jordán. So, cruzaban para ayudarles en sus guerras y regresaban a sus casas. Capítulo 33, se mencionan todos los lugares donde ellos acamparon. Y el punto donde comenzaron es como una jornada. Aquí está escrito de un resumen de todo lo que hicieron. En el capítulo 34 nos enseñan a dónde llegaron sus terrenos, al norte, al sur, al oriente y poniente. Capítulo 34, verso 12 dice, después descenderá este límite al Jordán y determinará el mar salado hasta esta será vuestra tierra por los límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredad por sorteo, que mandó Jehová que diese a las nuevas tribus y a las media tribu. Bueno, parece que terminamos el libro, pero aquí podemos ver una tragedia. Aquí se puede ver una tragedia. La tragedia fue y es, si tú regresas en tu mente y vas a poder ver toda la tierra que les prometió por heredad, son como 300 millas cuadradas. Si van ustedes a Génesis 15 y se les menciona 300.000 millas cuadradas. Israel, a su punto más alto, que han sido el país más grande, solamente han ocupado como 30.000 millas cuadradas. Dios les prometió y solamente han podido disfrutar una décima parte. Yo simplemente me pregunto si esto se parece a alguno de nosotros, que exclamamos y decimos, soy salvo, qué bueno, pero estás disfrutando de todas las riquezas en Cristo Jesús y que va a haber en los lugares celestiales. ¿O simplemente estás contento con lo poquito que viene a tus manos? Dice, no, estoy contento con llegar al cielo. Yo comprendo y entiendo. Pero yo ahorita quiero tener una casa con carpetas rojas. Y quiero trabajar para que se sabe la mayoría de la gente que se pueda. Y hacerlo bien. Y ustedes deben de decir lo mismo. Charles Spurgeon escribe y dice, la mayoría de los cristianos se conforman con algo muy pequeño. Algunos se encuentran mucho, pero la mayoría y bien pocos se encuentran todas las riquezas que Dios tiene para nosotros. Moisés no entró a la tierra prometida, pero después entrará. Guarden este pensamiento en su mente. Lo leerán en los evangelios que Jesús apareció en el monte en Israel con Moisés y Elías. Hablando acerca del reino. Entró a la tierra prometida, pero de una forma glorificada. También leemos en Revelación capítulo 11, uno de los dos testigos, porque uno de los testigos creemos que era Moisés y el otro Elías, porque tienen la autoridad de golpear el agua y el agua se convierte en sangre, así como lo hizo Moisés. So, muchos creemos, nosotros incluidos, que estos testigos en el futuro, después de la tribulación, en Israel, uno de ellos será Moisés. Entonces, ¿estás tú vagando, divagando o estás caminando sólidamente? Espero que así sea. Gracias por estar ustedes oyendo el mensaje de Calvario de Alburquerque. Espero que este mensaje les acompañe, les ayude en su caminar y andar con Dios. Si necesita más información, llámenos. Si hiciste una decisión por Jesucristo y necesitas que alguien ore por ti, pues nos puedes llamar al 555-344-3658. Gracias y que Dios te bendiga.